Telmo, como yo estoy a 4 cuadras del otro.
Ah, claro. Claro. ¿Con la gripe andas bien, con la gripe A, o andas paranoico? No, todo
no, paranoico no, para nada. Paranoico para nada. No, 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 estoy más o menos cauteloso, pero...
Hay media paranoia.
¿Ah, sí?
Sí, hay media paranoia. Yo sí. Sí, así que contame que de chico querías ser cura, porque yo imagino que más de uno debe volcar sabiendo eso.
Mira qué manera de empezar la entrevista.
Ah, empecemos cuando
más era de chico. Más de uno que, ¿verdad?
Debe volcar cuando... ¿Cómo gené quiso ser cura? ¿También qué tuviste? ¿Pecados infantiles? ¿Cómo
bueno,
fue eso?
Bueno, es una historia larga, quizá interesante, porque... Tú sabes que yo creo que dos cosas muy opuestas, ser católico y ser comunista, son enfermedades que no se curan, ¿no? La segunda no la tengo. La primera uno nace, ¿sí? Como podrían ser mahometano, judío o protestante de alguna de las iglesias. Y luego eso... en la vida creo un montón de conflictos, algunos interesantes y otros tontos. Pero lo cierto es que cuando yo planteé en mi casa esta voluntad, yo tenía 13 años. O
14, ah, 13. Sí, ah, claro. Preadolescente. Yo creo,
claro,
que
en aquel entonces yo usaba mucho que los seminaristas comenzaran después que terminaban la escuela primaria. Hacían prácticamente su secundario en el seminario. Y mis padres manejaron el asunto con suma habilidad. Dijeron que se sentían muy honrados de que en un hogar católico hubiera un aspirante al sacerdocio, pero que esperara a los 18 años cuando terminara mi bachillerato y conociera un poquito el mundo.
Sí.
Y efectivamente eso se olvidó.
¿Dónde hiciste el bachillerato?
El primer año, todavía en el Colegio Guadalupe, el colegio religioso del que mamé todo esto, pero a partir de ahí, ese año yo me enfermé seriamente, y además ya decidí dejar por Dios la doble escolaridad,
sí.
Y pasé, y donde me hice el bachillerato en el Moreno, de la calle Rivadavia.
Y ahí te curaste.
Ahí me curé, no. Sí.
Los domingos a esta hora, hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos.
Hoy, Juan Carlos Gené. Hay mucha cosa con la cual arrancar con vos, y por eso elegí... No tanto esto de que de chiquito quería ser cura, por el hecho de que suena curioso un tipo progre habiendo querido ser cura, aunque hay muchos casos, sino porque en alguna nota que te hicieron recogí esto de que al no haber sido cura, pero haber en algún sentido, corregime si no es así lo que dijiste, quedar imbuido de la cosa religiosa, mística, qué sé yo, la volcaste en el teatro, como sí. Si el teatro fuese tu religión. ¿Dijiste algo así o si no?
Sí, entiendo. Seguramente, yo no me acuerdo las palabras, pero yo sé a qué me refería. El asunto de la supuesta vocación sacerdotal, creo que las vocaciones se prueban a lo largo de la vida, ¿no? Cuando tiene 12, 13 años. Siempre implica, de algún modo, una visión trascendente de la existencia.
Sí. ¿Sí?
Los años a uno lo van modificando. En mi caso, siempre me han conflictuado. No es que me hayan modificado, me han conflictuado. Creo que la llamada batalla por la fe la he perdido. Pero me queda... la reverencia por el misterio. Encuentro que el universo es un fenómeno tan absoluto y terriblemente misterioso, que bueno, no es nada original, uno se transforma en un agnóstico naturalmente, en alguien que no puede saber, pero que de todas maneras, frente a eso, uno dice, ¿en qué misterio está metido? ¿De dónde ha venido? ¿A dónde va todo esto y para qué? Respuesta que todos sabemos que no existe.
Obviamente.
Solo las religiones contestan esas preguntas. Bien, entonces yo creo que como el ritual, que supongo que para un chico era lo más atractivo, ¿sí? Porque uno se vestía de otra manera, hacía otro tipo de gestos, había otro tipo de música y había otro tipo de clima. Supongo que el ritual, que no es que lo suponga, sino que lo sé, es un modo de intentar comunicarse humanamente con aquello que es incomunicable, porque es lo totalmente otro.
Ajá.
Es una manera física de comunicarse con lo sublime. Yo creo que mi forma en que llegué al teatro y que permanecí en él tiene algo que ver con todo eso. Porque yo he comprobado a lo largo de los años que en la mayoría de los casos de jóvenes con una supuesta vocación teatral, lo que más los mueve es el misterio del cuerpo. Sí, es decir, cómo el cuerpo entra en acción y en forma total en una civilización que no requiere de nuestro cuerpo para nada, uh-huh. Salvo para subir al subte y hacer fuerza para bajar. La tecnología contemporánea aleja totalmente al hombre de su intimidad con su propio cuerpo, que es su yo, ¿sí? Mantenemos esta tan discutible versión de un cuerpo y un espíritu, uh-huh. Como si tuviéramos un yo abstracto que maneja un instrumento, y perdemos contacto con el cuerpo. Creo que el teatro, como la danza, pero cuando me refiero al teatro me refiero a la danza también.
Lo vuelve a uno al cuerpo.
Sí, son realmente reencontrarse con el propio cuerpo.
Juan Carlos Gené, actor, director y dramaturgo. Nació en Buenos Aires en 1928. Fue presidente y secretario general de la Asociación Argentina de Actores. Dirigió Canal 7, 53 días y pico en la época de Cámpora. Y dirige el CELCIT, el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, creado por el Ateneo de Caracas.
Escucha, Juan, y más el teatro que... En cuanto a poner el cuerpo, sí. Más que el cine, más que la tele, más que la radio, más que... ¿O a vos te pasó que eso más que...?
Empecemos por lo más próximo, que es la radio.
Sí.
Por supuesto que toda manifestación física, la voz inclusive, es de un impulso corporal.
Sí. Y si bueno, uno... Aristóteles decía, la voz es el estado de la conciencia en relación con los demás.
Mira tú. No sabía ese detalle. Y uno observa a los profesionales de la radio, sobre todo cuando ponen pasión en uh-huh. eso, si uno puede observarlo desde afuera, verlo físicamente, se da cuenta que hay una energía corporal puesta en eso y un juego corporal que el escucha no ve.
Uh-huh.
Pero este es el problema, lo que lo separa del teatro. En cuanto al cine o a la televisión, creo que cuando el actor está actuando, yo personalmente he hecho bastante experiencia en televisión también hace muchos años, yo creo que los actores siempre estamos representando para los que están en el piso en ese momento. Sean los técnicos, uh-huh. algunos curiosos, yo creo que siempre es así. Y creo que lo que estamos haciendo es poniendo el cuerpo. Ahora, el teatro es absolutamente abarcativo de eso y no tiene pausa, no tiene... No hay forma de tomarse licencia de ese asunto. Una vez que la función comenzó, se está en plena vida, realizando un acto de vida, con todo el misterio que la vida contiene. Porque creo
y con
que
todos una... los sentidos, ¿no? Porque quedé pensando en eso que dijiste de la danza, porque en la danza no interviene la voz, por ejemplo.
Exacto. En cambio, en el teatro, sí. De ahí que haya aparecido la danza teatro, desde hace unos cuantos años, precisamente para romper, para rejuntar lo que antes estaba junto. Y, si me permites un segundo...
No, por favor.
La circunstancia de que el teatro siempre le crea al espectador uh-huh. un tipo de tensión, consciente o no consciente, que no es la que la lleva al cine o a mirar la pantalla de televisión o a escuchar la radio. Quizá escuchar la radio tenga algo de eso, porque en el escenario se enfrenta vida. Y esa vida puede pasarle cualquier cosa, como nos pasa frecuentemente en la existencia. Incluso puede ocurrir que esa vida concluya ahí, en ese momento, ¿por qué no?
De hecho, ha ocurrido.
Sí, ha ocurrido. Entonces, siempre se trata de una aventura vinculada a un misterio, que es el de la vida, de la muerte. Incluso yo insisto siempre en un aspecto, que el teatro contiene también el mito de la resurrección.
¿Por?
Porque cada vez que uno termina la función, algo se muere. Y está esperando el día siguiente...
Para volver a nacer.
Para volver a nacer de manera más brillante, con un cuerpo, como se decía eso, irradiante, cuando baje la inspiración.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Ahora que mencionaste la tele, y específicamente los años que hace que no haces tele, yo lo último que tengo, no sé si está mal, es del 74, alguien como usted en Canal 13, ¿tanto?
Exactamente, porque en el año 76... yo me
te tuviste que bajar violentamente.
Y desde que volví nunca he vuelto a la televisión.
Bueno, está bien, saca la dictadura por obvias razones.
Sí,
Y saca, bueno, todo el periodo triple A que va de 75-76. ¿Cómo puede ser que uno de los más grandes actores y directores y dramaturgos argentinos, no, objetivamente, es unánime, no te llamaron, no quisiste, te ofrecieron cosas que no quisiste, no tuviste ganas de volver a relacionarte con un medio que es triturador? ¿Todo eso, ninguna cosa de esas?
Todas esas cosas juntas. He sido muy poco solicitado. Es más, te diré que, salvo que cometa la injusticia de algún olvido, pero no me parece que no. La única vez que alguien me convocó, por ejemplo, como actor, hace unos años, fue Suar, para esa novela de Polka... sobre periodistas.
¿Sobre periodistas?
Hace unos años, sí. Sé que finalmente el papel que quería que yo hiciera lo hizo Pepe Noboa.
Primicias,
pues. Eso, primicias, muy bien. Simplemente no nos pusimos de acuerdo con dinero. ¿Sí? Luego, junto con mi queridísimo y ya ausente Jorge Ginsburg, con Andrea Stiebel, su mujer,
hija de David,
estuvimos en una gestión... con dos canales para un intento de reposición de Cosa Juzgada, el ciclo tan exitoso que había dirigido Stiebel. Muy bien. Y bueno, fueron largas conversaciones que no llegaron a nada.
¿Con Suar también no?
No. Aparte. Los canales eran el 7 y América. Fueron larguísimas conversaciones que no se concretaron.
¿Y nada más?
Yo no tengo presente absolutamente nada más. Puede que me olvide de algo, pero no ha ocurrido nada, ¿no?
Se me ocurre empalmarlo con la pregunta que quería hacerte con Cosa Juzgada.
Ahora, ¿me permitís una cosa, Eduardo? Porque me olvidé de decir algo. Cuando me preguntaste toda la cantidad de cosas, te dije todas esas juntas.
Sí.
Porque está el otro aspecto, que de todas maneras tampoco puse demasiado erotismo, en el sentido de vida de Eros, en volver a la televisión. Porque siempre digo que... por supuesto que la televisión puede vivir tranquilamente sin mí, y por fortuna yo puedo vivir sin la televisión. Entonces, bueno, si se da, se da, porque siempre me ha gustado el medio. Pero, bueno, así fueron las cosas.
Yo iba a meter eso en lo que sigue. Cuando yo pienso en Cosa Juzgada, ¿de qué años hablamos? ¿70? ¿60?
Cosa Juzgada fue del 69 al 72.
Bueno, yo estaba... bueno, estaba en mi adolescencia, la veía, era casi una necesidad para mí, para mi familia, clase media, media baja.
Martes a las 10 de la noche.
Entonces pienso, ¿qué es lo que te quería preguntar? Yo pienso en los actores, ni siquiera te hablo de Stiebel, los dirigía, ¿no? Incluso por ahí también leí que alguna vez dijiste, los bautizaron como el clan Stiebel y eso no era tan así. Pero bueno, digo, vos, Norma Leandro, Emilio Alfaro, Bárbara Mujica... Marilina Ross, de quien dijiste hizo un capítulo que después derivó en la Raulito, que es nadie, que fue una actuación legendaria. Yo no tengo sensación, pero corregime, de que se haya vuelto a juntar un nivel de actores así para un producto. Han surgido, digo, a la salida de la dictadura tuviste, qué sé yo, Nosotros y los Miedos, Compromiso, incluso algunos productos popu, han surgido actores de puta madre, yo qué sé, Julio Chávez... pero no volvió a juntarse una cosa así. Pregunto, sí. ¿Por qué es muy caro? ¿Por qué nadie lo llamó? ¿Por qué la televisión no está interesada? ¿Por qué aumentaron demasiado los egos de la mano de la expansión que tuvo la tele? ¿Por qué no pudo volver a ver semejante cosa en la televisión argentina?
Me parece una pregunta que muy interesante. Debo aclarar, voy a contestarla por supuesto, según mi punto de vista, pero voy a aclarar que seguramente no estoy muy habilitado para contestarla, porque por mis horarios de trabajo yo no veo la televisión abierta. ¿Sí? Ajá. Los programas importantes de gran audiencia, yo no los veo a esa hora, yo no estoy viendo televisión. Entonces, si me preguntan qué pasa con la televisión hoy acá, yo no lo sé. Más o menos lo que me llega, lo que veo en los periódicos. Muy bien.
Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar.
Decime quién sos vos, Gené.
Hecha esa salvedad de que yo no soy para nada un experto, ni siquiera un espectador consecuente.
Pero estás conteste de que esto pasa.
Sí, por supuesto. Sí. Yo creo que ahí se juntaron una serie de circunstancias muy especiales, que por supuesto el público no conoce. Pero me parece que voy a... dejo eso para el final. Vamos, dale, primeramente a... Yo creo que todas las cuestiones que has citado es posible que influyan. Lo que caracterizaba a este llamado Clan Stivel, cuyo nombre verdadero era gente de teatro, era el ser un grupo estable. Es decir, que era una serie de personas que en ese momento, con excepción de mí, aclaremos, eran todos estrellas, se habían juntado por una serie de circunstancias personales y profesionales a defender la profesión como tales, ¿sí? Y empezar a producir...
Siendo estrellas.
Siendo todos estrellas, claro.
Dato, ¿eh?
Sí, es un dato importante. Es decir, ahora, era un grupo además que tenía en sus cuatro o cinco iniciales una amistad muy profunda y muy larga. Norma, Emilio, Bárbara, Marilina, ¿sí? Eran muy amigos. Se juntó además que en esos años varios de nosotros ejercíamos la actividad gremial.
Claro.
Estábamos al frente de la Asociación Argentina de Actores. Y en el año, bueno, ahora no me importa el año, hubo una huelga muy sostenida. Era secretario general de actores Carela, yo era secretario cultural.
Carela estaba también.
Claro, estaba en el grupo también. Hubo una huelga sostenidísima que creo que duró 45 días, que fue llevada con una estrategia, creo que muy sabia, no por mí, sino por otros compañeros, contra el Canal 13, que era el que tenía más influencia entre los empresarios y que dilataba la firma del convenio.
Canal 13 era Guarmestre todavía.
Exactamente, claro. Todavía era el de Guarmestre. Se dilataba la firma del convenio. Se hizo esa huelga, que fue ejemplarmente seguida con una disciplina extraordinaria por el gremio, y la huelga se ganó, pero hubo una batalla que se perdió, que como una de las cosas decisivas que hicieron que la huelga se ganara fue que David Stivel, que no solo era un director de cámaras, era un alto funcionario del Canal 13, ¿sí?, dejó los teléfonos un día y dijo, no más para mí, es decir, se adhirió a la huelga. Con lo cual, cuando ganamos la huelga, la condición para firmar el convenio fue Stivel afuera, el Canal 13. Ajá. ¿Sí? Muy bien.
O sea, habían echado al Suar de la época.
Exactamente, sí. Eso constituyó una especie de... Sí, y claro, esos detalles que la historia pasa por alto, porque no se conocen. Eso constituyó un aglutinante de ese grupo de amigos profesionales, que además entre varios compartíamos la dirección gremial, de solidaridad mutua. Entonces, aclaro una cosa, yo en ese momento no integraba ese grupo. Ese grupo se creó, no sé si tú te acuerdas, lo primero que hicieron fue una producción teatral, El rehén de Brendan Behan, de un autor irlandés, sí, irlandés digo bien, en el Teatro Ateneo. que fue un éxito fenomenal, después tuvieron en Mar del Plata, etcétera. Y a partir de, creo que el año siguiente, empezaron a ser convocados para la televisión, porque bueno, estaba Steve Lai y todos esos actores. Bueno, y a partir de lo de la televisión, a mí me invitaron, como actor invitado, no era integrante del grupo, a participar de lo de la televisión. ¿Sí? Yo, entre tanto, formaba otro grupo teatral con Pepe Soriano, Walter Santana, Zipper Inkowski,
Otros nenes, digamos.
Y otros, muy bien.
Y otros nenes.
Sí, muy bien. Yo fui como una especie de invitado permanente del grupo, en varios ciclos antes de Cosa Juzgada, porque empezamos siempre en el Canal 11, fue todo el tiempo.
Sí, sí, me acuerdo.
En el Canal 11.
El 11 del Leoncio.
Exacto, el Leoncio, sí, el Leoncio. Hasta que apareció el asunto de Cosa Juzgada, que bueno, ya es otra historia. Y ahí ya fue donde el grupo se consolidó de una manera muy sólida, porque el éxito de ese programa nos sorprendió a nosotros mismos.
Gené dirigió el Teatro San Martín entre 1994 y 1996. Dio cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en la de La Plata, en la Central de Venezuela, y es ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires desde 2002.
Explicada la consolidación, la segunda parte de la respuesta, permitime, debería ser, por lo menos según lo que fue mi pregunta, ¿por qué nunca más eso?
La verdad
no tenés por qué tener la respuesta, ¿no? Capaz que querés pensar en voz alta.
La verdad que no lo sé.
Te cuento...
De todas maneras, si me permites, sí. Eduardo. Esto también duró un tiempo, porque en el año 72 o 71, no me... En el 72, perdón, el grupo se disolvió. Es que hasta ahí... había llegado todo a su punto.
O sea que fue una excepción, decís vos, a lo que sería
la regla.
Yo creo
que fue una excepción a la regla. Por ejemplo, actualmente en el Teatro de Buenos Aires hay grupos de hecho. Por ejemplo.
Como la sociedad.
Sí. Por ejemplo, el grupo que está haciendo Baraka en este momento.
Sí.
Son actores que hace mucho tiempo que suelen trabajar juntos. Que se conocen, que tienen un timing común, que tienen un lenguaje común, y por lo mismo sus espectáculos siempre tienen un sabor muy picante, muy agradable, porque de alguna manera tienen una larga trayectoria de trabajar juntos. No siempre, no constituyen un grupo formal. No hablemos ya de los grupos formales, como pueden ser el Periférico de Objetos, la Banda de la Risa, bueno, todas esas cosas. Pero es un medio muy difícil para lo grupal. Creo que todos los medios son difíciles para lo grupal, porque se trata de una sociedad que exige competencia individual.
Sí, y digamos que en el arte los egos se potencian, ¿no?
Así es. Y como además siempre lo que se ventila es quién es el mejor, que creo que no existe...
¿Crees
en nada,
que no existe el mejor?
El mejor no existe en nada para mí.
Ah, mira.
Porque los mejores son muchos. Uh-huh. ¿Quién puede decir el famoso asunto que discutamos? Si Pelé, Maradona, si Messi, ¿qué quiere decir eso? Son jugadores geniales, listo, ya está. Y lo mismo pasa con los actores y con los pintores y con los escritores. Pero, por ejemplo, actualmente la noticia de prensa más importante es cuánto cobra el caché de un actor, sobre todo si son norteamericanos en el cine norteamericano, cuántos invierten en hacer una película, cuántos ejemplares vende un escritor de un determinado libro, y el éxito personal se transforma con la consagración, se convierte en consagración artística. Y este es un mecanismo social que está en toda la sociedad. En todo, la ley es competir individualmente para salir adelante individualmente.
Hoy está Gené en Decime Quién Sos Vos.
Decime Quién Sos Vos. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Decime@radionacional.gov.ar. Decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime Quién Sos Vos. Hoy, en Decime quién sos vos, está Juan Carlos Gené.
El otro día no recuerdo quién era que señalaba... Alguien de Clarín, me parece que Mariano del Mazo, con esto de la muerte de Michael Jackson, sí. Decía, se murió una estrella, pero no un artista.
Ajá, sí.
¿Hay estrellas y hay artistas?
¿Como cosas distintas? Sí, por supuesto.
¿Sí, no?
Sí, por supuesto, porque el estrellato es un hecho, como digamos, de mercado. por ejemplo...
¿Pero podés ser una estrella mala en lo que haces?
No creo. No creo. No creo para nada. Sí, porque... ojo, la pregunta era si hay estrellas y artistas.
Sí.
No estoy haciendo diferenciaciones de categoría.
Uh-huh.
¿Sí? Las estrellas se dan por ciertos carismas y fenómenos de mercado, pero de ninguna manera porque les falte condiciones para hacerlo. Ahora, ¿qué condiciones son? En el cine suele ser más un rostro a esos que, a los que la cámara quiere.
Uh-huh.
Que el gran actor o la gran actriz. Si pongo un ejemplo,
dale.
Porque es uno de mis amores imposibles de toda la vida, Greta Garbo siempre era una muy buena actriz y sobre todo una muy buena comediante, pero nada es comparable a su carisma personal, a ese rostro que la cámara devoraba por cualquier lado y lucía como una joya.
Claro, se me hace la analogía con lo que siempre dice Osvaldo Bayer de Marlene Dietrich, ¿no?
Claro,
es el amor de su vida ahora.
Exactamente.
El tuyo es el
Yo tuve otro, Katharine Hepburn.
¿Ah, sí?
Sí, claro. sobre todo que por generación, Greta Garbo habría sido mayor que yo.
Sí.
En cambio, Katharine Hepburn más o menos
estaba
un
por
poquito
ahí.
Más grande, pero bueno, acompañó mi adolescencia, etcétera, etcétera. Pero, ahora, en este caso, ya Katharine Hepburn está hablando de una actriz,
sí, una actriz
enorme, aquella. Enorme. En cuanto a Michael Jackson, lo he conocido poco.
Siempre, como un...
No, pero escucha, siempre que veo en la pantalla un instante de Michael Jackson, me ha electrizado siempre. Es como ver a Madonna, es decir... Es una estrella, pero no es por nada.
Decime, Juan, ¿y te parece que es un tiempo, no sé si una época, pero un tiempo, quizás si haya que hablar de lo epocal, donde hay más estrellas que artistas?
Yo creo que sí. Porque yo creo que es un fenómeno, Eduardo, unido a la tecnología.
Uh-huh.
Es decir, lo que han... Acabo de venir, mientras venía en la caravana de automóviles para llegar a este lugar, tenía oportunidad de escuchar radio.
Sí.
Y estaban contando de la posposición en Hollywood, o no sé dónde, del estreno de la última de Harry Potter.
Sí.
Y anunciaban que iba a llegar tarde aquí, es decir, no antes del día 27 de este mes. Bien, de paso les hago la publicidad gratuita, muy bien. Quiere decir que si hoy se estrena en Estados Unidos, ¿sí? Ayer se estrenó. Dentro de 15 días acá. Se va a estrenar acá.
Sí.
Muy bien. Esto es una cosa que hace 50 años no existía. Esto genera un mercado mundial, donde ocurren que desde el programa de televisión que ve todo el mundo, por ejemplo, las exequias de Michael Jackson, una entrega de premios Oscar, un campeonato mundial de fútbol, lo ven simultáneamente miles de millones de personas en el mundo. Y una película puesta en ese nivel de mercado, a esos costos de inversión, saca simultáneamente miles de copias que se ven simultáneamente en todo el mundo. Lo cual crea, es decir, son consecuencias de un star system que nació en los años 20 en el cine de Hollywood. Creo que es por eso que hay mucha más estrella que artista, pero nada, es así.
Algunas de las obras de Gené son El Herrero y el Diablo, Se Acabó la Diversión, El Inglés, de 1974, La Raulito como guionista en el 75, Golpea a mi puerta, 10 años después, Ulf, del 89, Memorial del Cordero Asesinado, del 90, El Sueño y la Vigilia, Todo Verde y un Árbol Lila, y Factor H, del 2008.
¿Te influyó en cuanto en tu trayectoria actoral como director, como dramaturgo, La política y el peronismo.
Sí, tuvo una seria influencia.
A ver. ¿Para bien?
Sí, creo que sí, son etapas de la vida. También tuve mis sinsabores, pero ¿quién no los tuvo con la política de este país? Se pasan sinsabores. Bueno, ¿en qué país no se pasan sinsabores con la política? Bien. Pero sí, tuvo mucha influencia. Primero porque, como yo provengo de una clase media, de origen más o menos universitario, de gustos más o menos sofisticados, etcétera, lo que caracteriza la clase media porteña, ¿sí? He vivido toda la aventura de la transmigración de la clase media intelectual argentina de las izquierdas, comprometidas o no, hacia el peronismo. Uh-huh. Fue el periodo que me tocó vivir, el de los años 60 particularmente.
¿Vos sos un converso de la izquierda al peronismo?
Exactamente, yo me llamo converso. Una izquierda innominada, nunca pertenecía a ningún partido, salvo al Partido Justicialista, al que me afilié en el año 68, porque Perón dio la directiva de asociarse y la izquierda no quería que eso se cumpliera. Entonces yo cumplí. Muy bien. Y estoy afiliado a ese partido desde entonces porque nunca he tenido ni el tiempo ni las ganas de tomarme el esfuerzo de ir a desafiliarme. Uh-huh. ¿Sí? Así que está ahí, pero no rige. Luego, artísticamente, desde nuestra participación como Centro de Cultura Nacional José Podestá, con los mismos compañeros de Cosa Juzgada y una enorme cantidad de otros actores y escritores y músicos y cantantes, donde tuvimos un rol muy importante en la campaña electoral de Cámpora el año 73, a que me cayera encima la dirección del Canal 7 durante la presidencia de Cámpora.
50 y pico de días, 59.
Sí, 10 días más que Cámpora. Uh-huh. A que en el año 74, teniendo en cuenta el clima así depresivo que se vivía,
prefascista.
Sí, exactamente. Particularmente a partir de la, cuando veíamos que corría el riesgo de que Verón se muriera, además. Sí. Uh-huh. Como poco después ocurrió.
Sí.
Yo necesité escribir algo que festejara un triunfo popular, que fue cuando escribí El Inglés. Uh-huh. Una obra que fue muy afortunada, que hasta que el golpe militar, desde el año 74 que la escribí, a través de Pepe Soriano y el Cuarteto Supay, recorrió el país y estuvo en Buenos Aires y en el Teatro San Martín y en Mar del Plata y en muchos lados. De modo que esto es inevitablemente una influencia política de una posición ideológica. Sí,
perfecto. Entonces, ejemplo.
Dirá mi lomo y dales a tus paisanos la noticia feliz. El río viejo se pliega a la batalla y da su mejor arma. La sudestada, ruano. El inglés ha bloqueado con su navío la colonia oriental. La sudestada, ruano. Liniers, el marinero, vencedor del oleaje con lanchones, se va a poder colar. La sudestada, ruano. Los barcos del inglés paralizados no podrán maniobrar. Liniers le gana.
¡Macho ese río!
Después de eso, ¿cómo no va a tener influencia el hecho de que yo me tuve que exiliar? La sensación de que había invertido en esto todo mi capital intelectual y que habíamos sido derrotados. Entonces, me costó varios años en el exilio reencontrarme conmigo mismo.
¿Eso te generó algún arrepentimiento?
No, nunca, no, jamás. No. Me quedo pensando, como nunca me hicieron esa pregunta, no quiero mentir, pero no. Y menos porque me hayan pasado esas cosas. Me pueden generar arrepentimiento e ingenuidades de uno, errores políticos a patadas. en algunos casos haberse dejado usar o no haber advertido la utilización, pero creo que lo que hice, digo, es fácil decirlo, volvería a hacer o no lo volvería a hacer, porque total la oportunidad no se va a presentar, así que no digo esas cosas, digo, me pareció que era lo que tenía que hacer y nunca me creó arrepentimiento.
Gené fue guionista de La Raulito, de Gracias por el Fuego y, claro, de Cosa Juzgada.
Por ahí leí, a propósito de tu relación con el peronismo, después te quiero obviamente preguntar algo de tu retorno en el vuelo con Perón, que en realidad en el fondo creerías que muerto Perón no hay más peronismo, no existe más el peronismo.
Como vos hablaste hoy con un término muy acertado, porque yo lo uso, de ser converso, tengo mucho respeto por el peronismo que yo llamo de paladar negro, ¿no? Los que vienen, ¿sí? Yo no puedo faltarle respeto a una personalidad como Antonio Cafiero, que es todavía de los que nos quedan del paladar negro, diciendo el peronismo no existe más. Eso es una opinión mía, personal, de quien, como converso, creyó en una alternativa que para mi criterio desapareció cuando desapareció Perón. Primera prueba, la primera elección en que el peronismo fue sin Perón, la perdió. Sí. A partir de ahí, el peronismo dejó su carácter movimentista, ¿sí?, para transformarse en un partido político de alternancia en el poder sin ninguna significación ideológica. Y llegamos finalmente a la paradoja de que el actual gobierno, que es indudablemente peronista, y el gobierno anterior del presidente Kirchner, indudablemente peronista, fueron a las elecciones por un partido que se llamaba Frente para la Victoria, no el Partido Justicialista. Entonces, ¿qué es lo que queda del peronismo?
Lo ves convertido en el hecho burgués del país maldito y no al revés.
Exactamente, iba al revés de lo que pensaba nuestro amigo.
Nuestro amigo Cook.
Sí, Cook. El otro día me estaba acordando de que Cook se consideraba una persona torpe en sus movimientos. O su entorno lo consideraba una persona torpe. Y él decía que no era torpe, sino que los objetos lo agredían. Así que esto que se puede dar vuelta, sí se puede dar vuelta.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar.
Cuando volviste con Perón, ¿vos no lo conocías personalmente a Perón?
No.
O sea, subiste al avión con Perón. Sin conocerlo.
No, sin conocerlo, nunca lo había conocido. Lo conocí, no, sí. Subimos al avión de ida.
Está bien, pero quiero decir, no lo conocías personalmente.
No, jamás.
O sea, que tomaste contacto físico con él en el avión.
No. Tomamos contacto físico con él en una recepción que él nos dio de agradecimiento en un hotel de Roma muy importante, que yo no me acuerdo si era el Gran Hotel o qué, ¿sí? Donde nos recibió, en la puerta de ese lugar había barreras con una enorme vigilancia. Y yo no sé, era el periodismo del mundo el que estaba ahí.
Seguramente.
Muy bien. Entramos todos con nuestras identificaciones y se hizo la cola del besamanos con Cámpora, que nos presentaba uno a uno, y Perón, que nos saludaba. Había gente muy conocida de él, y cuando llegó mi turno, delante mío iba Marilina Ross. Después que pasó a Marilina, él me presentó, señor Juan Carlos Gené, y Perón dijo, he escuchado hablar mucho de usted. Y, por supuesto, uno piensa enseguida, ¿bien o mal? ¿Qué le dijeron? ¿Qué me quiere decir? Bueno, deben haber pasado 2 minutos de esto, cuando todo el hecho se fue al diablo, porque todo ese periodismo, al ver que había adentro, al que le habían prometido una conferencia de prensa después del acto, vieron que había adentro cámaras de ¿cómo se llama la radio televisión italiana?
La RAI
italiana. Y rompieron las puertas y entraron, que no sabíamos lo que estaba pasando. Tuvimos que hacer una especie tomándonos las manos fuertemente para hacer un pasadizo de 1 metro contra la pared, y Perón pudo salir, porque incluso nos parecía una cosa peligrosa. De modo que ese fue mi contacto con Perón. Después sí, en el avión, donde no lo vimos porque nosotros íbamos en clase turista y él iba adelante. Sí. Él no fue hacia atrás. Claro. Y después, él nos dio, ahí lo volví a ver, el mismo hecho lo hizo acá para nosotros, los acompañantes del charter, en la confitería Nino de Vicente López.
Ahí es la historia con Mujica, que López Rega lo hace levantar a... No, Perón no, lo hace levantar.
Perón le pide a López Rega que se levante para sentarlo a Mujica.
Y 2 años después Mujica es exacto. muerto por las bandas de López Rega.
Exacto.
Impresionante.
Sí, es una cosa de locos. Y además, los oradores de esa noche fueron Perón y Carlos Mujica. Esto...
Hay una cosa que me... Sí. No sé si la palabra sorprendió, pero alguna vez declaraste que vos te subiste a ese avión y o que te sentías en el avión que traía de vuelta a Perón después del exilio como una suerte de custodia civil,
sí.
porque no se sabía, y realmente no se sabía, qué iba a pasar.
Sí.
Y esto me lleva a preguntarte algo que sí no te vi declarado, y es si por lo tanto, por carácter transitivo, con esto de custodia civil porque no sabíamos qué le podía pasar a Perón, si consciente o inconscientemente vos estabas dispuesto a dar la vida por él.
Decime quién sos vos, Gené.
De haber sido así, debe haber sido inconscientemente. Confieso que no me lo planteaba para nada. Por supuesto que constituíamos una especie de coraza civil de personalidades... que tenían algún peso tanto nacional, no es mi caso, como otros internacional, en que no eran todos peronistas, además los que venían, sí, gente que apoyaba a Perón, si no, no hubieran ido. Pero no, yo creo que no teníamos en absoluto un clima de peligrosidad, ¿sí? Pensándolo uno después, ¿sí? Uno piensa así que podría haber pasado cualquier cosa, porque... Hay tanto loco suelto, hubo tanto loco suelto en esta política.
De hecho pasó Ezeiza, ¿no?
Exacto, Ezeiza, y muy poco tiempo después, sin hablar del 16 de junio del 55 en Plaza de Mayo, que podría haber pasado cualquier cosa. Ahora, era como que teníamos una sensación de fuerza, por supuesto equivocada, porque además fue bajar en el aeropuerto, se sabe que a Perón lo metieron en el Hotel Internacional, a nosotros nos metieron en un par de ómnibus o tres, no me acuerdo cuántos,
y
día, yo a las 2 horas estaba en mi casa preguntándome qué había pasado. Así fue el asunto. De modo que sí,
¿fue fue el momento que recordás, medio ayurvédica la pregunta, como más energético de tu vida, no?
No, no.
En cine y como intérprete, Gené participó en Martín Fierro, la película, Ángel, la diva y yo, Los hijos de Fierro, Quebracho, Tiro de Gracia, Don Segundo Sombra, La Fiaca, Tute Cabrero.
¿Cuál fue el momento más energético? Este es el momento con más energía
sería fácil contestarte sí, Eduardo, porque es lo que uno quiere, claro, a la edad que tengo yo, ser el momento más energético sería maravilloso. Yo creo que el momento más energético, claro, está vinculado con el actual. Yo lo que recuerdo fue el descubrimiento de mi cuerpo en el escenario. El descubrimiento de que de acá no me bajan, de que esto es lo mío, ¿sí?
¿Qué fue?
El teatro. Particularmente el 21 de diciembre de 1951. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque mi debut fue unos días antes, ¿sí? Pero no me gustó mi debut. En cambio, ese día participé haciendo unas pantomimas, ¿sí? En un festival a beneficio del Teatro La Máscara en el Teatro La Salle. Y de pronto la comunicación con el público a partir del gesto, que fue muy clamorosa, muy... Y yo tenía 20 años, esto es muy impresionante. Bien, a partir de ahí, todos estos comienzos en el teatro, toda esta sorpresa, toda esta pasión, creo que ha sido un elemento de una energía tal que me ha sostenido toda la vida.
Hasta ese 21 de diciembre del 51, ¿qué te reservabas? ¿Alguna duda sobre que eso fuera lo tuyo? Y en caso de que fuese así, que la respuesta fuese afirmativa, ¿qué otro Gené, es ucrónico lo que estoy diciendo, si hubiese podido imaginar? Un Gené, no sé, deportista, tornero, no sé.
Cuando dijiste deportista se me apareció, cuando yo era chico. para dar idea de cómo pesaba el asunto de mi vocación sacerdotal, yo resulta que yo quería ser arquero de fútbol.
Ajá.
Entonces yo decía...
Eso ya es raro, porque querer ser arquero... ¿Cómo?
Se podrá, decía yo. ¿Cómo? ¿Y por qué no? Total, no voy a andar de sotana en el arco. ¿Sí? Bueno, claro, es un crónico, pero pienso que los caminos de la vida son tan inesperados y tortuosos y... Que bueno, la historia se ha dado como para que yo fuese actor, director y hombre de teatro. Pero no sé si hablo de cosas que me gustan, son tantas. Tengo curiosidad por muchas, particularmente por la historia, tanto nacional como universal.
Pero más allá de que hay muchas cosas que te gustan, ¿sabes hacer algo mejor que el teatro?
No, para nada. No. Mejor que el teatro no. Tampoco sé si lo hago bien. Lo digo en serio porque...
Pero sí sabes qué es lo que mejor haces.
Sí, lo que mejor hago, sí. Donde mis servicios pueden ser más útiles. Porque yo siempre, como todo el mundo sabe, yo tengo una buena parte de mi actividad puesta en la pedagogía. Y siempre con los actores que hacen entrenamiento conmigo, insisto en que este es un oficio muy difícil. Primero aclaro que tan difícil como todos los oficios muy bien hechos. Pero en cuanto a este, a lo mejor les toca a todos, es tan difícil que uno cuando siente que lo ha empezado a aprender... se tiene que ir de la vida.
La experiencia de la vida que te dan cuando te quedas pelado, ¿no? Bonavena Dixit. Sí.
Es cierto lo de Bonavena. Así son las cosas, sí.
Juan Carlos Gené hizo en televisión Cosa Juzgada por el Canal 11 entre 1969 y 1971, Mujer en el 69, El Teatro de Norma Aleandro en el 70 y lo último, en 1974, Alguien como Usted por Canal 13.
¿Quedaste salvado económicamente?
No, para nada. Me sorprendió la pregunta. Tenga una economía... circunstancialmente cómoda, pero nada segura. cualquier crisis demasiado sostenida
te tumba.
Me puede dejar tumbado. No puedo decir que en este momento tenga problemas económicos, pero
no estás parado.
No, salvado para nada.
No, estoy haciendo como una encuesta. En este programa te vinieron claro. Tito Cosa. Tito Cosa. Pavlovsky no. Pavlovsky sí está salvado porque viene de nariz belgraniana para arriba. Pero me acuerdo que tuvo Tito Cosa. No me acuerdo cuándo. No estoy. Tengo unos ahorros como para que si viene algo.
Sí. ¿Eh? Claro.
www.decimequiensosvos.com.ar.
Visto ahora.
Sí.
Y porque sé que en algún punto lo relacionás con alguna cosa que ha pasado con el asunto teatral, en tu caso, y con la docencia teatral y con todo lo que hiciste en Venezuela, todo lo que es el CID, ¿no? El Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, que lo creó el Ateneo de Caracas, donde vos estabas.
Sí.
¿Cómo te llevas con Chávez, habiendo vivido tantos años en Venezuela, en la época del bipartidismo, de COPEI, y la ADC, y de toda la corrupción? ¿Lo ves cómo?
Mira, de una manera, por supuesto, muy contradictoria. Tan contradictoria como que yo hace... yo cuando salí de Venezuela, me vine y durante 12 años no volví. En el año 2005, el mismo grupo que yo aquí he formado, que además se acaba de presentar la semana pasada acá, ¿sí?, me llamó para hacer una puesta en escena, y la hice. Y ahí estuve palpitando el fenómeno y observando con real angustia que el mundo de mis amigos estaba partido en dos. Pero el mundo de hermanos que yo conocía, cuya amistad yo conocía desde mucho antes que yo los conociera, porque eran de ese país.
Los venezolanos.
Exacto, divididos.
Pero uno se tenía experiencia de eso, ¿no? Como
exactamente, parecía...
Los montoneros en México.
No, era más parecido al primer peronismo, al de los años 45, donde el país estaba tajantemente dividido en peronismo y antiperonismo, así. Entonces, miro el asunto con mucho respeto, porque tengo amigos muy bien pensantes de ambas partes. Es tremendo. No puedo negar que me despierta una cierta simpatía la facundia con que este personaje dice lo que uno querría decir y nadie dice. Más allá de que no sea muy político lo que hace.
Te hago la penúltima, que sí. Me la tenés que contestar corta para que te quede tiempo, sí, para la última. Sí. ¿Copenhague fue tu mejor laburo? ¿Y si no, cuál? Como sos muy humilde, te quiero sacar soberbia y que digas, esto fue lo mejor que hice.
Mira, dale. Como, no, sí, de acuerdo, como esto es imposible de hacer, uno puede decir para sí mismo lo mejor, uno puede decir qué es lo que lo hizo más feliz.
Sí. Da, bien.
Y entonces hay tres trabajos que yo selecciono, de los muchos que he hecho. Uno del año 74, que es ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, con Zipelinkowski, dirigido por Stivel. Otro es Copenhague, y otro es el que estoy haciendo actualmente, que es el Minetti de Thomas Bernhardt en la salita del Salsite.
La última es el título del programa, supongo que ya lo sabes. Es tanguera. Decime quién sos vos.
Al diablo. Mira, una cosa que siempre digo con respecto a los personajes, personajes teatrales, ¿sí? Es que los personajes no son, es inútil ponerse a pensar cómo es un personaje. Hay que hacer lo que él hace para descubrir lo que es. Y siempre pongo como ejemplo, digo, perdón, si a ustedes les dicen, ¿cómo sos vos?, ¿qué contestás? Y es imposible contestar esa pregunta.
Hacelo probable.
Sí, sí.
Ya. Mira, que es imposible.
Yo me definiría como alguien que, por fortuna, ha sido muy beneficiado por la vida, alguien con suerte en la existencia. Siempre lo digo y lo agradezco. Además digo que he tenido la precaución de no pedirle demasiado a la vida. Y que, habiendo sido muy gratificado, siempre me siento un poco deudor, porque yo creo que existen tantas razones siempre para premiar y gratificar a alguien como para castigarlo. Y creo que siempre, en general, se me ha brindado más la gratificación que el castigo. Eso de que no termino nunca de creerme demasiado las cosas sobre mí. Es decir, me han sostenido mucho, me han dado mucha seguridad en mí mismo. Ese espejo que los otros le dan a uno, que lo hace sentirse uno. De ahí el problema del exilio, cuando uno se va, que no tiene ese espejo. Es lo que podría decir. Pero no sé cómo soy.
Juan Carlos Gené. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.